Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca. Un día más arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Es martes 26 de marzo. Como cada martes tenemos tertulión. Hay mucho de lo que hablar en el fútbol. Ya tenemos horario para el derbi. Ya hay lío con el cartel para el derbi. Vamos a hablar de eso, de ese Salamanca Unionistas que todavía quedan 3 semanas. Y evidentemente vamos a hablar también de la actualidad. Del Salamanca que viene de empatar contra Las Palmas, que este fin de semana reciben el Helmántico el sábado a las 5 de la tarde al Atlético de Madrid B. Tenemos mucha actualidad, mucho fútbol, mucho de lo que hablar hasta las 4 de la tarde en tu casa, en la COPE, en el 1134 de la onda media. También en la web, en cope.es/Salamanca. También en aplicaciones móviles para oyentes aplicados de COPE y de Tiempo de Juego. Está Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
Low, low and behold. Time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
15 horas, 32 minutos en directo en la COPE. Tenemos tertulión. Tiene muchas ganas de hablar hoy nuestros tertulianos. Están diciendo, venga, hombre, dale, que hay que hablar de muchas cosas de aquí hasta las 4. Está Javi Garrote. Muy buenas, Javi.
Hola, buenas tardes.
Está Vaya voz tienes hoy, Javi Garrote.
Ay, de ay. Camionero.
Está Carlos Tabernero, Agencia ICAL. Hola, Carlos Tabernero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y está Alejandro Segalas, Gaceta de Salamanca. Hola, Alejandro.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis, hombre?
Bien, bien, bien.
Ya os vais, ya estáis todos con la camisa, ya...
Yo buen también, tiempecito ya de verano.
Buen tiempo, verano. Sí.
¿Eh? Yo me he cambiado ahora a mediodía.
¿Te has cambiado?
Sí, pues...
Hacía calor.
Tenía manga corta y...
Tío, mucho calor, ¿eh? No, yo salí con un abrigo de este también.
El día engaña,
no tanto, pero bueno.
Ya engaña.
No, y al sol sobre todo. Luego a la sombra es otra cosa, ¿no? Bueno, y hay derbi, ¿eh? Y hay jaleo, ¿eh?
Todavía queda. Hay jaleo.
Pues no queda,
pero para el derbi todavía queda.
Pero ya hay jaleo. Y digo que ya hay derbi y se está jugando ya el derbi.
Sí, sí, sí.
Vamos a hablar de eso.
Siempre empieza un mes antes, ¿no? Parece que.
Un poco de chicha.
Se adelanta.
Parece que a la gente le molesta, ¿eh? Un poco de chicha. Eso es lo bueno de la rivalidad. Sí, señor. 15 horas 33 minutos en directo en la COPE. Tertulión.
Jones and Esparza Abogados. Un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
En los próximos episodios de la saga Tu Ford y tú, no habrá sorpresas inesperadas. Para que tu Ford esté siempre como nuevo, te ofrecemos el servicio Ford Motorcraft. Con los profesionales más cualificados, todas las piezas originales y precios cerrados. Cambio de aceite Motorcraft, cambio de filtros de aceite y aire y revisión de los principales puntos de seguridad, 119 euros. Y además, lo llevamos a pasar la ITV. Concesionario Ford Aversa Salamanca, en calle Nobel 102-103, Polígono Industrial El Montalvo 1.
Tertulión, Cadena COPE Salamanca, mucha gente pendiente de la radio, muchas gracias por estar ahí. Tenemos Tertulión hasta las 4, lo primero de todo, horario, Champions, 9 menos cuarto, sábado 13 de abril, hay derbi.
Si antes decimos la semana pasada que mejor el domingo a las 5,
pues tasca.
Pues toma. Yo ya lo decía, que hombre, dentro de los horarios que podía haber el sábado, pues el tener el estadio iluminado, sobre todo si hay mucha gente, si al final van aficionados de ambos equipos, si unos... no quieren dejar de ir por toda la rivalidad esta con el Salamanca, si los otros tampoco están un poquito más reacios a ir por si al final es día de ayuda al club y hay precios por encima de lo normal, ¿no? Que el abonado tenga que pagar, pues ver el estadio lleno y en un partido de noche iluminado, pues siempre yo creo que es una estampa muy bonita y muy lucida para Salamanca, que es lo principal, ¿no? Que Salamanca salga beneficiada, no solo los dos equipos, sino la ciudad de esta rivalidad y este derbi.
Va, en lo de pagar, ya vimos el año pasado, que era una tercera división, el ambientazo que hubo, por lo menos la afición del Salamanca respondió, cosa que yo tengo claro que va a volver a hacer este año. Y bueno, pues Unionistas es una incógnita por lo que se está moviendo en redes sociales, ¿no? Pero también el año pasado se movía esa corriente y,
sí,
y
quizás no tanto como ahora.
Claro, pero vimos al final un ambientazo en el Helmántico y un partido bastante importante y histórico y partidazo, ¿no? De ambiente.
Hombre, creo que en ninguno de los dos clubes debería el aficionado perderse este partido. Uno en el Salamanca porque le pongan día de ayuda al club, que lo hacen todos los clubes, o te vas a perder el partido más importante del año. Digo, por lo menos en lo emocional, no en lo futbolístico. Y el seguidor del Unionista, vamos, creo que tiene que dejar a un lado, yo creo que sus rencillas, ¿no? Sus sentimientos y apoyar a su equipo. También sería curioso que vayan, porque viajan a todos los sitios y bastante numerosos, y no viajen 50 metros, ¿no? Además que el equipo les va a necesitar, creo.
Sí, porque ¿qué pensarán los que no son de aquí, ¿no? Porque a Piojo, a Molina, fíjate que no es de aquí, pero también sabe la historia. Pero los Ribelles y estos futbolistas de ahora, de Unionistas, imagínate, miran hacia el fondo norte y no ven a su gente. Y dicen, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde están los nuestros? Si están todos los días con nosotros, ¿qué pasa, no? Yo creo que para el futbolista también sería muy feo, ¿no? Para el futbolista de Unionistas que no estuviera la gente de Unionistas allí.
Y que precisamente uno de los grandes factores que tiene Unionistas es su afición y esa capacidad de animar en todo momento y de ser el jugador número 12. Sí que para mí es perder algo incluso en lo deportivo si no tienen al aficionado dentro del Mántico, pero vuelvo a lo mismo, o sea, más allá de la rivalidad y de las rencillas que existen entre ambos clubes, me parece que lo importante es para Salamanca y para el fútbol salmantino ver de nuevo el Mántico lleno, que yo creo que es la gran imagen que dejó el año pasado, más incluso para mí por encima casi de los dos ascensos de los dos equipos.
Pero poniéndonos en la piel del aficionado unionista, los dos motivos por los que no pueden ir, es decir, el sentimental, porque no quiero ir al El Mántico y la memoria de la UDS y tal, o el económico, que también leo por ahí, ¿no? Es que en ninguno de los dos el perjudicado va a ser tu equipo, ¿no? Porque en el económico, por mucho que vayan 3.000 personas, no va a salvar el presupuesto de Salamanca con ese tema.
Ni lo va a ahogar el que no vaya.
Ni lo va a ahogar el que no vaya. O sea que, y sin embargo, dejas a tu equipo en un partido tan emocional en el que, oye, va a haber, supongo que alguna fase del partido que va a necesitar Unionistas que su gente le anime, ¿no? Y después en lo emocional, que no vaya, pues yo creo que tampoco.
Yo creo que es más cortina de humo que otra cosa, ¿eh? Quiero decir, yo creo que al final la gente acabará yendo.
Yo lo he dicho, y te pongo el ejemplo del año pasado. Que quizás se esté moviendo más este año, pues bueno, pues luego al final a lo mejor sí, ¿no? Pero el año pasado también se hizo un campañón de que no vamos al Mántico porque es muy caro y porque no piso el templo y mira la imagen de la grada de Unionistas, ¿no? Que al final tocó abrir esta parte de preferencia, ¿no?
De hecho, es una de las grandes imágenes que tiene Unionistas de su afición. Precisamente todos después de haber perdido un partido tan importante como el partido contra el Salamanca, después de los 90 minutos estar con las luces, iluminando esa parte del fondo norte y con sus jugadores. Entonces, perder también esa oportunidad, yo desde luego no lo entendería.
Además, después, 13 de abril, es que, vamos a pensar que va a ser el último partido, entre comillas, de la temporada, hasta agosto, porque más o menos los dos llegarán casi salvados.
Sobre todo para Unionistas, de hecho, sí.
Es decir, que si eres seguidor de Unionistas, después del derbi no hay nada, ¿eh?
Es verdad.
Porque estás salvado y hasta el 20 de mayo, el 20 de agosto, vale, olvídate.
A lo mejor están ahí en la partida de quién cae por encima, ¿no? Y tenemos temporada todavía.
Eso también es otra liga, ¿no?
Claro.
Si se salvan los dos, bueno, luego empieza la liga ya de la ciudad, ¿no? A ver quién queda por delante.
Yo eso lo veo complicado, sinceramente. Después del partido del otro día que hizo Unionistas, ganando al líder, ya poniendo otra vez un colchón de 4 puntos, con encuentros que le vienen ahora después, precisamente, precisamente del que tiene este fin de semana en Ponferrada, luego vuelve a jugar en casa antes del derbi. Yo creo que Unionistas muy mal lo tendría que hacer para acabar por debajo del Salamanca.
Esto cambia, Carlos, cada semana.
Grábenle.
Puede ser, lo que pasa es que vamos a ver. La trayectoria de Unionistas está siendo muy descendente, eso es cierto, y la segunda vuelta ha sido bastante mala. Ahora bien, el Salamanca nos está acostumbrando al típica etapa del Tour de alta montaña con descensos a tumba abierta. Entonces, claro, ese es el problema, que si el Salamanca fuese en la trayectoria ascendente que ha tenido en los meses de noviembre y diciembre, sí te diría que veo posibilidades muy reales de que el Salamanca acabe por encima de Unionistas. Ahora bien, yo ahora mismo no lo tengo tan claro después de lo que vi el domingo.
Bueno, yo no lo descarto.
Tiempo.
Cartel, porque hay cartel para el partido. Bueno, Unionistas no se ha manifestado todavía en esto de si van a ir o no van a ir al derbi, todas estas historias. Unionistas estas cosas las piensa mucho. Luego pueden estar más o menos acertados, pero no me cabe la menor duda que ahora están dentro de la directiva de Unionistas, las peñas y tal, preparando todo lo que va a ser la política para el derbi, ¿no? Que siempre lo cuidan al detalle. El cartel es lo primero que hemos conocido. Y en el cartel, pues para el que no lo haya visto, que no sea de redes sociales y todas estas historias, que hay mucha gente que no se escucha, que no tiene ni idea de lo que es esto, bueno, pues el cartel es a la izquierda el escudo del Salamanca, ¿no? De toda la vida. Y a la derecha el de Unionistas. Pero a la derecha en ese escudo de Unionistas se omite el detalle de la frase In Memoriam UDS 1923-2013. Y alguno nos estará escuchando y dice, ¡qué milonga!
Claro,
¡qué
claro,
bobada! Sí. ¿No? Bueno, pues esto está dando que hablar, ¿no? No sé si, qué pensáis vosotros al respecto.
Yo vi más diferencia en el de la ida. En el cartel de la ida.
Que hay que recordar lo de la ida.
Mucha más diferencia. Al final... sinceramente, cualquier persona que no sea de Unionistas y vea el cartel, es que ni se le pasa por la cabeza el ahí falta algo, ¿no? Entonces yo, a ver, la duda mía es si se ha hecho queriendo o no se ha hecho queriendo. Como no lo sé, pues no me voy a manifestar de una manera o de otra. Pero digo que es una cosa, para mí, personalmente creo que es algo muy superficial, ¿vale? Igual que creo que en la ida se pone, y el año pasado, Unionistas sí pone queriendo un escudo que no es el que corresponde con el de el equipo.
Y el nombre que era diferente también, ¿no?
Con lo cual, veo algo... Si me dices que la persona que ha hecho el cartel pues lo ha hecho queriendo, pues a lo mejor ha sido cuestión personal o cuestión de club, pues podemos hasta llegarlo a equiparar, ¿no? Pero como veo que es algo tan superficial, yo creo... Que, no sé, son ganas de echar ya leña al fuego a falta de, ¿qué?, de 18 días o 16, ¿no?, para el derbi.
De todas maneras, creo que este año, por ejemplo, el derbi en el Mántico llega muy diferente a la temporada pasada, porque yo la temporada pasada sí notaba que unos estaban más pendientes de otros. Esta temporada yo creo que, por ejemplo, el aficionado de Salamanca, si su equipo gana o le va bien, creo que le importa bastante poco o le importa menos que la temporada pasada, porque la temporada pasada era rival por subir y estabas pendiente de... Pero ahora yo creo que el aficionado, por ejemplo, del Salamanca y el del Unionista debería hacer lo mismo, porque es que realmente son... Ahora sí que son dos proyectos muy diferentes. El año pasado no, el año pasado eran dos candidatos al ascenso en tercera división y era tu rival en lo ideológico y en lo deportivo. Ahora no, porque ahora es igual de rival Las Palmas, el Celta B o el Burgos.
Han sufrido los dos, lo llevamos diciendo todo el año. Que ese sufrimiento de vamos a hacer nuestros deberes, que salvarnos, es lo que hace, vamos a mirar a nosotros, ¿no? Y no vamos a mirar a los de...
Pero Segalás, mójate. ¿Es aposta? ¿No es aposta? ¿Crees que es feo? ¿Crees que es sin más?
En otro club te diría que es aposta. En este creo que puede haber una posibilidad muy grande de que sea un error.
De que sea por dejación de
firmo debajo
de capacidad.
Carlos.
Yo lo que creo es que si es un error provocado, el Salamanca ha perdido una oportunidad muy importante de normalizar las cosas y poner un poco de cordura a la rivalidad entre los dos equipos. Si como parece... Como dice Segalás, es un error más por falta de prestar atención a los detalles.
El propio Photoshop, a lo mejor.
Que es lo que, colores, es lo que pinta así, por el funcionamiento interno del club, vaya. Yo creo que en ese caso simplemente hay que hacer una rectificación y punto. Y dejarlo ahí y no darle más importancia a algo que en principio no debería tener.
Yo os cuento porque he preguntado. Y es información. O sea, no se habían dado ni cuenta. no se habían dado ni cuenta y de repente en redes sociales pues empiezan a ver que los de Unionistas se quejan, que va, que habéis omitido esto del escudo, y se empiezan a hablar entre ellos y dicen, oye, ¿qué pasa con esto del escudo? ¿Qué dicen? Si está perfectamente lo del escudo. De hecho, había dos plantillas, una que era a color, con los escudos del Salamanca y Unionistas normal, y otra que es esta, que no es a color, es, bueno, es un
blanco y negro para blanco el Salamanca y, negro, y blanco sí. y verde para Unionistas.
Exactamente, ¿no? Que es otro modelo. No se habían dado ni cuenta. Y además es que en el Salamanca, yo no soy dudoso de esto, ¿eh? Pero en el Salamanca me lo creo, que no se hayan dado ni cuenta. Es que estoy absolutamente seguro, porque en el Photoshop haces esas cosas y, claro. y se te lía, ¿no?
Por eso digo que yo creo que lo mejor es mitigar el error, volver a
porque
poner
además en el Salamanca
bueno,
la política con Unionistas es no generar más jaleo. Y lo hemos visto, y eso sí que lo han demostrado varias veces. Cuando el comunicado de Unionistas y toda aquella historia, Salamanca trata de ir por su lado y que no le afecte mucho esto,
es que...
¿no?
De todas maneras, yo creo que eso ocurre un poco ahora, ¿no? Quizá con Carlos Martín sí que veíamos una rivalidad más enconada, sí. que también se buscaba un poco por parte del Salamanca. Pero sí que es verdad que este año el Salamanca, sobre todo desde la marcha de Carlos Martín, no se le ha visto en esa búsqueda de los tres pies al gato. Y bueno, entonces ahora yo por eso creía, ahora me lo confirmas tú, que es más un error del que no se han dado ni cuenta. Y por eso yo creo que lo mejor es subsanarlo, poner el cartel nuevo y punto. Y dejarlo así.
Es buena esa puntualización, porque es verdad que la etapa de Carlos Martín era mucho más beligerante en esas rencillas con Unionistas de lo que lo es hoy, ¿no?
Es más, en este derbi creo que vamos a ver por fin la imagen de Manuel Lobato y Miguel Ángel Sandoval sentados
sí,
juntos, entiendo, uno sí. codo con codo, porque todos recordamos que el año pasado en el Mántico, pues bueno, con esa política de protocolo tan particular que tenía Carlos Martín, pues Miguel Ángel Sandoval estuvo un poco más apartado, ¿no? Pero yo creo, estoy contigo, que esa política ha cambiado y que yo creo que por fin vamos a ver la foto. Me encantaría ponerles un micro para ver de qué hablan Manuel Lobato y Miguel Ángel Sandoval.
¿Y qué se dice?
Pues que no sea del tiempo, ¿eh? Que no sea del tiempo.
De fusionarse no creo. De fusionarse no creo. Que ha vuelto un poco ahora el debate y tal. Y si no se fue... Vamos a ver, aquí Lobato lo dijo en COPE, ¿eh? O sea, eso está grabado. ¿Tú te sentarías con Unionistas a hablar? Sí. Ahora preguntan en el otro lado. Quiero decir que si no hablan, y aquí sí que lo digo bien claro, es por Unionistas, ¿eh? No por el Salamanca. Lobato... Que se ponga con Sando y hablan. No hay ningún problema. Llegarán o no a un acuerdo, pero hablarán.
La filosofía de Unionistas es precisamente la contraria. Yo ahí sí que creo que sí que irían en contra de sus estatutos, aunque es verdad que ya lo han hecho en otras ocasiones, pero irían en contra de sus estatutos pensar en una posible fusión con un equipo que se hace llamar a sí mismo Unión Deportiva.
Digo esto, Carlos, porque mucha gente todavía está con la cantinela, que es normal, porque mucha gente lo desea, ¿no? De decir, oye, 5.700 socios el Salamanca, 2.800 unionistas. Juntos, vaya club sería.
8.500 en el Mántico.
Ya.
Pero lo
es que no
pasa
es posible.
Es que quizá también es verdad, y lo hemos visto sobre todo a partir del año pasado, que la rivalidad sí que está generando que haya quizá más ambiente de fútbol en uno y otro equipo. Porque al final las rivalidades entre dos vecinos, si son bien llevadas y son llevadas con deportividad, siempre generan mucha más afición de lo que lo hace quizá un solo equipo.
De ilusión vive el hombre.
No, que no sé, esto no se fusiona, vamos, pero ni chalaos, se fusionan estos, vamos, seguro. Y más como están las cosas, por lo menos como están las cosas hoy en día. Ni locos, que sería muy bueno un Salamanca con 8.000 y pico socios abonados y tal, pues sería maravilloso. Pero es que no es viable, a día de hoy no es viable por las posturas que tienen sobre todo Unionistas de enfrentamiento radical contra el Salamanca en ese sentido, ¿no?
Más alejados que Vegeta y Goku.
Sí, hablando de fusiones, ¿no? Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Salamanca, el otro día empate en Las Palmas. Y vosotros, después de ese empate, ¿veis el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Cómo lo veis?
Ah, yo para arriba siempre.
Tú para arriba, ¿no, Javi?
Yo creo que lo comentábamos fuera de micro, Segalas y yo puntualizaba, digo, hombre, yo creo que es que si se gana el Atlético de Madrid ya damos la salvación por virtual, y puntualizaba muy bien Alejandro, dice, y si el Guijuelo nos hace un favor, dice, y Las Palmas no puntúa, no gana en el municipal, ¿no? A ver, creo que el calendario, aunque ahora viene un mes bastante complicado en cuanto a rivales, al Salamanca le va a acabar favoreciendo en el último tramo, ¿no? Entonces, si sales bien avenido de estos cruces, pues tienen mucho ganado, ¿no? Aparte, la derrota de Gladarbe el otro día hace que los puestos de descenso estén prácticamente asignados, salvo sorpresón mayúsculo, y que uno de esos equipos de ahí abajo, Fabril ya no, el Bouzas, el Adarve o el Navalcarnero, pegue una transformación terrible y gane todo. Y estamos, yo creo, todos ya, y las cuentas que hacemos es con el puesto del play-out de la promoción, ¿no? Que es importante que el Salamanca el otro día consiguió el gol a favor, con Las Palmas, que es el equipo que lo ocupa y uno de los claros aspirantes a estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver el vaso medio lleno porque, bueno, porque al equipo le quedan partidos en casa donde puede rascar esos puntos de las cuentas que se hacen, que son esos 45. Yo sigo diciendo que tengo que verlo. A lo mejor puede estar un poquito más barato, pero bueno, peor hubiera sido si otro día no se puntúan Las Palmas y dejas que un rival te recorte 3 puntos, ¿no?
Yo también lo veo bastante más, bastante más cerca a la salvación que el descenso. Creo que el descenso va a estar este año más barato que otros años.
Yo también.
Porque los cuatro, hay cuatro ya que están metidos en muchos, muchos problemas. Y Las Palmas, pues todo el mundo habla de hacer 45 puntos. Pero no hay que olvidar que Las Palmas tiene que hacer 49. Si nos ponemos a hacer puntos, ¿no? O sea, que en Las Palmas yo creo que en la tertulia de COPE Las Palmas tendrán que mirar eso, ¿no? Que serían 12 puntos tienen que...
En 8 jornadas.
En 8 jornadas. Y creo que Las Palmas tienen muchos problemas para hacer 12 puntos en 8 jornadas.
Carlos.
Yo también estoy en la postura del medio lleno, sobre todo porque no se perdió el otro día, que era lo principal. No dejarte puntos contra rivales directos como ya habías hecho contra Burgos y Bouzas. Y además ahora, poniendo la calculadora y viendo el calendario y haciendo esas cuentas de la vieja, uno se da cuenta de que por primera vez es factible que el Salamanca esté fuera de problemas antes de que llegue la última o la penúltima jornada. Porque ahora tienes 4 encuentros, a falta de 8 puntos para esa salvación virtual, donde te enfrentas a los rivales de mucha entidad, como son Atlético B y Castilla, pero donde el Salamanca ha demostrado contra equipos grandes que puede sacar puntos. Y luego tienes 2 rivales, Unionistas y Navalcarnero, con los que juegas en casa y con los que además tienes la posibilidad de sumar 3 puntos, principalmente Navalcarnero, que es quizá el más flojo de todos ellos. Por tanto, yo creo que aunque no se sumen esos 8 puntos, aunque te quedes con 5 o 6 puntos, ya tendrías a falta de solo 2 puntos con 3 jornadas para el final. Entonces, yo sí que veo ahora, por lo menos con más posibilidades de las que la veía antes, que el Salamanca pueda llegar a la última jornada con los deberes hechos y la salvación conseguida.
El tema también que estén los 4 de abajo tan mal, o el play-out, Las Palmas puede dejar en las próximas 2-3 semanas un desierto de 6 o 7 equipos que no se jueguen nada, claro, que curiosamente te enfrentas a ellos. Es decir, estoy hablando del Internacional, porque si ya damos a Las Palmas, ponemos que no sale de ahí, pues estás viendo a un Celta B que te tienes que sumar a enfrentar a él, Internacional, Navalcarnero, que podría llegar ya descendido.
Valladolid B.
Es decir, vas a tener 4 partidos un poco extraños porque el rival no se juega nada, ha acabado ya su temporada, se han salvado, están contentos, y tú, si necesitas puntos, pues bueno, el sentido común dice que tendrías más opciones.
Es una radiografía de lo que queda, yo lo asimilo a un puerto en las etapas de ciclismo cuando vemos el
relieve.
El relieve. Porque ahora te viene la tirada para arriba, el Atlético que está segundo y ha estado líder varias jornadas, el Castilla, el Derbi, la Cultural, arriba. Pero luego te vienen equipos, hombre, Valladolid B, que como dices, ahora después te ha salvado, tienes el Navalcarnero que va a estar. Entonces, bueno, hay que ser positivo. Ahora mismo hay que ser muy optimista con el Salamanca. Si
lo principal es que
lo dice alguien que ha sido optimista meses atrás cuando las cosas se veían...
Faltan 8 jornadas... Y al Salamanca le faltan 2 victorias.
Lo principal es que llegas con un colchón de 4 puntos que se convierten en 5 por el tema del gol a verás a partidos importantes que te hacen que no tengas que ir con la necesidad de ganar contra Atlético B, Castilla o Cultural. Y eso es muy importante porque precisamente el Salamanca, sin esa presión, cuando ha estado fuera de los puestos de descenso, es cuando mejor imagen ha dado. Entonces yo creo que ahí es lo principal, lo fundamental, y sobre todo volver a la teoría que marqué hace 4 jornadas. Lo importante es no perder, mantener tu portería a 0 y a partir de ahí construye. Porque ahora mismo incluso yo la verdad es que doy por bastante... creo bastante en las victorias, por lo menos ante el Navalcarnero, que esa ya sí que te sacaría directamente del descenso. Pero sí que creo que ahora mismo con 8 puntos estás salvado. Entonces son 8 empates. Ahora mismo hay que ir a eso, mantener la portería a 0.
No, pero si juegas a empatar, lo mismo te sale rana. Quiero decir que al final
si
sales
al
empate
ganar,
los 8 partidos...
Cuidado. Pero sobre todo a no cometer errores, que era uno de los problemas que veíamos. Presión sobre el equipo y cometer errores muy fáciles.
Ese escenario, si en las próximas 2 jornadas se alinean los planetas y llega el derbi y con el empate les vale a los 2 y consigan la salvación. ¿Os imagináis a Amaro y a Piojo dándose la mano diciendo...
Escucha, ni lo dudes.
¿Vosotros creéis que con todos los partidos que quedan después?
No, me refiero, Salah se está poniendo en una de decir, oye, imagínate, llegamos los dos con 44, no va a pasar, ¿no? Porque
bueno, partido.
Es muy difícil, pero imagínate, ¿que les vale el empate a los dos? Vamos, si tuviera tan clara la lotería, la echaba, pero ahora mismo...
Yo te digo una cosa,
Piojo, está por encima, le aprieta la mano a Amaro en el saque, hombre, y le dice, oye, no apretéis que no...
Os estáis volviendo unos auténticos bizcochones. Yo no sé si a lo mejor de aquí a dos semanas que empecemos a calentar...
Yo creo que al Salamanca, insisto, le hacen falta dos victorias. Y la del Navalcarnero, yo es que esa la veo...
Sí.
Es que la veo medio hecha y mira qué falta.
Pero sí, fíjate,
Navalcarnero está prácticamente extendido. Y luego dices, al final, con el Salamanca parece mentira que estemos hablando de esto, pero con cualquier otro equipo sería fundamental para lo que queda, que es hacerte fuerte en casa, en tu estadio. Tienes un El Mántico. Atleti B, Unionistas, Navalcarnero...
Internacional.
Es que de esos cuatro partidos, si sacas dos para adelante, que sería, coño, lo lógico...
Ya está salvado.
Pero la lógica de esta temporada y de este club es ganar al Atlético de Madrid, ganar en Valdebebas y que después gane aquí el Navalcarnero, gane el Internacional y pierdas el último en Vigo.
Lo firmo, Segalá.
Esa es.
Lo firmo, porque estaría salvado.
Si ganas al Atlético y al Madrid.
Pero es que el Salamanca, si se salva, le gusta salvarse así, porque el Salamanca no es.
Ya que salvarse con siete jornadas de diferencia, que no mola.
El Salamanca tiene esas cosas que le encanta la sorpresa. Es un.
No sé, yo la verdad que sí, es verdad que si miras la clasificación y sobre todo ves quién es el que persigue, que es Las Palmas, dices, hombre, el descenso directo prácticamente está, son 8 puntos, me parece, ¿no? Más golaveras. Son 29-37, sí, 29, verdad, 8 puntos más golaveras. Se le tiene que dar muy mal.
Tienes que perder 3 partidos.
Y luego el Burgos, que está ahí, por ejemplo, estamos hablando del calendario del Salamanca, y el Burgos coge lo que deja el Salamanca, ¿no?
Al revés. Perdón. El Salamanca coge lo que...
Exactamente, el Salamanca coge lo que deja el Burgos. Por lo tanto, todos también tienen que sumar, no solo el Salamanca. Yo lo veo bastante...
Que sí, hay que ser optimista.
Bastante bien.
El empate del otro día ha sido clave. Mantener esos 10-15 últimos minutos con la portería a cero. Fue fundamental, a pesar de que el equipo, evidentemente, como decía Javi, en la segunda parte estuvo muy mal. La pena, ¿no?, de ese gol de fallado por Manu Molina, que hubiese sido para mí ya así que la salvación.
Los goles
virtual
que ha fallado Manu Molina, sí. Yo el otro
lo
día...
Lo estuve pensando también.
Yo
el otro día
pensaba y yo creo que ha fallado 3
Pontevedra,
o 4. Pontevedra.
A Darbe.
Darbe y el otro día. O sea, que son de empujarlas, pero es que ha fallado un montón de ocasiones, porque yo me acuerdo del cabezazo de Asdrúbal en Guijuelo, por ejemplo, que también hubiera cambiado. O sea, es que el Salamanca...
Pero era más difícil. El problema, yo creo, que de las ocasiones de Manu Molina es que, como dices, son de empujarla. Es decir, que eran goles prácticamente cantados.
El cambio se nota, ¿eh? José García, cuando no está José García, se nota, ¿eh? De medio campo para adelante.
Es un jugador fundamental, ya lo decíamos el otro día, como hay otros, como Calero, que aunque parezca que no, y aunque
le
sepan defender bien, lo que te hace, bueno, que defiendan muy bien a Calero y que le pongan doble marcaje, es que tienes la otra banda completamente liberada, que es lo que pasó en el partido del Pontevedra. Entonces hay jugadores fundamentales. El Salamanca al final depende de 3-4 pivotes que
oye,
tiene
buen
ahí,
progreso de Luque,
por ejemplo, GU.
Que ¿sí? Es verdad que a Luque también de mano le poníamos un poco de que era un fracaso de fichaje, y yo creo que lo diría fue de lo más destacado.
Luque tiene
el
problema, un tío de un 6 y medio
de tantos otros jugadores del Salamanca, de tantos otros jugadores del Salamanca que no se les ha visto lo suficiente hasta ahora para valorarles.
Cuidado al triple, cuidado al triple de Javi Garro.
Por ejemplo, Batusiadis.
Comparando a Santi Luque con Pablo González, o sea, yo para mí no, hay pero, un salto de 2 peldaños por
no,
lo menos.
No son comparables, pero yo estoy con Garrote, que Santi Luque ofrece algo diferente.
Yo, vamos, sí, no el club, que el yo a Pablo no González, yo creo que le valoráis también por la pretemporada que hizo, porque luego...
Pero no, hombre, metió 4 bolas. Hizo 4 bolas metió en Salamanca.
Lo que pasa es que es verdad, ejemplo, que Santi Luque, cuando empezaba a tener continuidad con la plantilla y ha jugado 2 partidos como titular...
Pregúntale a Calderón. Pregúntale a Calderón o a Campos por Pablo González.
Yo lo que me pregunto con este caso es, ¿y qué pasa con esos otros jugadores a los que no se le ha dado esa oportunidad? ¿No? Si es que a lo mejor el Salamanca, en vez de contar con 15 y 16 efectivos, que es con los que cuenta ahora, tienes 2 fichas menos, más lo de Toño Vázquez, más Carballo y Batusiades, que no quiere contar con ellos el entrenador. Aparte de Martín Galván, que después de la actitud que se le vio el otro día, es como no tener a un jugador. Entonces, claro, si tú tienes a todos esos jugadores con los que no estás contando y al final te quedas con una plantilla de 15 y 16, porque también habría que meter en ese grupo con los que puedes contar muy poquito a Dina Lomerovic, que al final se le está viendo la diferencia de nivel con el resto.
Bluff.
Entonces, claro, si a algunos jugadores se les hubiese dado más oportunidades, quizá tendrías una plantilla más competitiva y sobre todo más
amplia. ¿Pero a qué jugadores,
amplia?
Carlos, a Martín le han dado oportunidades y no ha respondido.
Lo digo sobre todo por los defensivos, porque al final
los defensivos
estás,
sí, porque los
estás poniendo solo un central y un medio centro defensivo como central cuando tienes a dos que los has desahuciado sí, sin que te hayan dado muestras para no poder jugar en Salamanca.
Pero bueno, también tampoco le está saliendo del todo mal a nivel defensivo, ¿no? Esa apuesta. Yo no estoy de acuerdo porque creo que Carballo y Batusiedis pues no le han hecho mal, pero es verdad que no le está saliendo mal a nivel
defensivo. Oye, lo de Galván, yo es que veo una falta de actitud terrible, ¿eh? O sea, yo lo monto en el mismo coche y digo a los caballos arre que ha visto Iglesias, ¿eh? O sea, no se puede querer y pedir y pedir y pedir públicamente o en redes sociales y poner caras en las fotos y luego salir y hacer eso, ¿no?
Carlos Tabernero, Javi Garrota, Alejandro Segalás, gracias, ¿eh?
A ti.
Adiós.
A vosotros.
Mañana volvemos en la COPE. Gracias, adiós.